Pedro Saborido, hola, que está Pedro, con nosotros. Y además a nuestro director, Alejandro Ponlesica, que también está con nosotros. Alejo, bienvenido.
Muchas gracias, buen día. Qué lindo.
Sé que están asustados porque Carlos Ulanovsky está haciendo preguntas tremendas de la historia de Radio Nacional.
Sí, yo no tengo problema porque puedo pasar tranquilamente como por ignorante y no... Problema de Ponlesica, me parece, claro, que es director.
Exactamente,
¿no?
Y está complicado.
Pero Pedro, sí, digo, escribiste la historia del peronismo, escribiste, sí, la historia del conurbano, sí, y otras historias, sí, extraordinarias. ¿Qué es la radio en el conurbano y qué es la radio en el peronismo?
Bueno, la radio en el peronismo fue muy importante. Perón aprovechó muy bien la radio en su momento.
Y te cuento esto. Sí. Cuando lo derrocan a Perón, se encuentra en la Secretaría de Información Pública más de 2.000 cintas que había grabado Perón. Perón se había hecho muy ducho en el tema de la radio en su etapa en Italia.
Sí, y también, ¿sabes qué? En la Quinta, ahora que recuerdo, en la Quinta que está en San Vicente, en La Torre, había un pequeño estudio de radio para que él también pueda charlar desde ahí y pueda comunicarse. Es decir, él había visto... había roto en su momento esta idea de los mitines ahí sueltos y aprovechar la fuerza de la radio. No nos olvidemos que después también se preocupó en que haya televisión.
Sí, claro.
Bien, así que
1951.
Hay una gran historia del peronismo y los medios, ¿no?
Claro, y Evita dando también uno de los...
Proponiéndolos, y como siempre, el peronismo armando cosas que después se le van a venir en contra. Bueno, pero eso es otro tema.
Sí. Pero bueno, eso quería saber, si el peronismo es radiero y si el conurbano,
sí,
es radiero.
El conurbano es radiero. Uno tenía momentos especiales con la radio. Uno de los momentos especiales siempre... era el domingo a las 6, 7 de la tarde cuando terminaban los partidos. Uno iba pasando por las casas e iba escuchando cada uno a Muñoz, otro Gillo Arancio, qué sé yo, pero se iban escuchando la radio. Era parte de la melancolía del domingo, ¿no? Claro. Esa hora, Roberto Reina desde Rosario, ¿no? Y entonces, y uno sabía que se terminaba el domingo.
Atento Fioravanti.
Y después la mañana. Yo tuve la suerte, Martín Jiménez hizo un hermoso libro sobre Larrea y me dio la oportunidad de recordar y recordaba el patio de mi casa tenía el sonido de Larrea, ¿sí? La mañana del gordo Juan Carlos Mesa con el tenis de mesa, es decir, y después la radio, que en una versión que no sé si aún habría gente, creo que sí, que Capusotto, no sé si, creo que tiene esta costumbre todavía, la radio abajo de la almohada.
Sí, yo tengo esa costumbre, ¿cómo no? Para escuchar a Dolina.
Por supuesto, ¿no? Tener la radio. Entonces, claro que la radio es conurbana porque la radio de alguna manera era la pertenencia a un denominador común, ¿no? Estar escuchando música, ser parte de algo más grande. Y uno naturaliza la radio. Uno generalmente vive en medio de cosas que no saben cómo funciona, ¿no? Vos no sabés cómo es un calefón hasta que no se rompe, ¿no? El día se rompe el calefón y dices, mirá, ¿cómo es ese calefón? O para qué funciona el páncreas, ¿no? Vos no sabés para qué. El día que te falla,
nos acostumbramos... Que no te falle porque está difícil.
No, por supuesto, pero nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas cuando fallan.
Es verdad.
Y a revisarlas cuando fallan. Es verdad. Y en el caso de la radio, es una maravilla que es casi una prolongación mágica, ¿no? Es la tecnología pensando a alguien como un superpoder del ser humano logrado a través de la tecnología. Que un tipo hable en Ushuaia y lo estén escuchando en Almagro, ¿no? Y así.
O viceversa.
Muy raro, es rara. La radio es rara, ¿no? Yo imagino a un tipo, Colón, llegando a un lugar y entrando y de pronto tenían radio acá, ¿no? Y dice, mirá, se escucha un tipo que... Y claro... Pensá, una persona, hay un aparatito y se escucha algo. Y nadie se sorprende diciendo, ¿de dónde viene esa voz?
¿Cuál fue tu primer radio?
Como
aparato.
Ah, un clásico, la Espica. Claro. La Espica con el coso de cuero, ¿viste? El marrón esa, que era maravillosa porque cuando uno la abría era como otra.
¿Pero
radio
era tuya o era de tus padres?
No, era un regalo de mi tío Roque.
El tío quería, Roque.
El tío Roque.
Qué
todos
lindo.
Tendríamos que tener un tío Roque.
Y le damos la bienvenida también a Alejandro Ponlesica. Bueno, ¿cómo estás viviendo el cumpleaños de Radio Nacional?
Es nuestra fiesta, la fiesta de todos los argentinos. Obviamente, altísima emoción porque porque aquellos que pensaron que yo podía estar a cargo de la radio, lugar que debe haber sido el señor Carlos Ulanowski o del señor Lalomir, y yo llegué ahí y bueno, es un honor.
Bueno, pero ves, convocaste al señor Carlos Ulanowski y al señor Lalomir también.
Porque el sueño es...
Y al señor Saborido.
Y al señor Saborido es, viste, lo voy a asociar con la música. Cuando salen de la cárcel, los Blues Brothers, el único que sueña al tipo que estuvo en Cana es volver a armar la banda. Y yo, cuando llegué a este lugar, dije, la radio, la gente de la radio, las voces de la radio. Y hice un poco el rompecabezas que se fue armando. Más las nuevas generaciones, como es tu caso, como es el caso de Lautaro Maislin, que lo estábamos escuchando hace un rato. Porque la radio es continuidad. La radio, nosotros tenemos un... Radio Nacional no se compara con nada en ningún lugar del mundo, por la distancia, por la cantidad de emisoras, por lo que significa unir a un territorio, por lo que significa reflejar los distintos mundos que forman parte de los argentinos, ¿no? Y nosotros tenemos esa misión, la misión de unificar, de dar inclusión, de no olvidar, no olvidar las voces, no olvidar nuestra historia, no olvidar nuestra cultura.
Hablando de no olvidar, quiero decirte que próximamente vamos a debatir tu microprograma de las 10:30. Para el año que viene.
¿Porque los molesta?
De ninguna manera. Dije que vamos a debatirlo.
Dale.
No, pero ¿puedo hacer la trivia al señor?
Bueno, trataré de estar a la altura.
A la altura.
Dale. Bueno, el 26 de julio de 1952, bueno, es una fecha muy simbólica, muere Eva Perón, le toca a Radio del Estado ser la primera en anunciar el fallecimiento de Evita. ¿Recordás el nombre y apellido del locutor de Radio del Estado que anunció esa triste noticia?
No lo recuerdo. 2026 la hora. Pero no lo recuerdo desde muy chiquito. Me están haciendo trampa.
Por ahí si haces memoria.
A ver, haces memoria.
Te concentrás.
Jorge Furnot.
Claro,
a las 20:26.
Claro. Un aplauso para Paul Lecín.
Aparte de
pero, el tipo sabe. Pero sí está claro que es un. Está en nuestra memoria y en nuestro inconsciente colectivo ese mensaje. A las 20:26 fue la hora, ¿no? Y yo crecí y en mi casa siempre era el recuerdo. Y lo que es realmente importante, este año vamos a estar. ¿Puedo adelantar?
Claro, ¿podemos contar un poquito lo que se viene? Porque se vienen el 26 de julio, una jornada importante, Radio Nacional estuvo siempre presente, Evita estuvo presente y ella daba los discursos en Radio Nacional. Y después también hablemos un poco del Mundial, también que se viene, que lo adelantaba un poquito Santi.
El 26 de julio, esto que estamos haciendo hoy en el Centro Cultural Kirchner, lo vamos a hacer en el Museo Evita. Vamos a estar transmitiendo desde el Museo Evita. El 26 de julio a la tarde, temprano, Rosario Lufrano le va a hacer entrega a Cristina Álvarez Rodríguez de las cintas, de los audios de Evita que se fueron buscando en el archivo. Está bajo todo ese trabajo, está bajo la inteligentísima mirada de Gustavo Campana. Fue motivo de nuestra presentación en la Feria del Libro. Claro. Y estaba muy sorprendida, Cristina Álvarez Rodríguez, de muchas cosas que nunca había escuchado. O que se habían dejado de escuchar, digámoslo. Porque en su momento lo valioso de esas declaraciones o de esas grabaciones de Evita en Radio Nacional es que nos muestra a una mujer adelantada, habla de género, habla de igualdad, habla de que la mujer tiene que ocupar el lugar a la par del hombre, habla de la salud, habla de un montón de cosas de adelanto.
Que además, no, la historia de Evita también tiene mucho que ver con la radio.
Claro.
Una estrella del radioteatro.
Bueno, empezó en el radioteatro.
Exactamente. Y antes de ser Evita, de conocer al general, había hecho un ciclo de mujeres trascendentes en la historia, ¿no?
Sí.
Juana de Arco.
Acá.
Claro.
En esta radio.
En esta radio.
Claro. Y eso era maravilloso porque ella fue como casi actuando papeles de lo que iba a ser ella después, ¿no?
Eso es impresionante.
Eso sí. Fue como modelando, sí. Entonces, la fuerza de sus discursos, también la fuerza dramática de alguien que ha ejercido un oficio, ¿no?
Sí, bueno, eso lo adelanté, el 26 de julio estaremos ahí,
¿Y qué se viene para el Mundial?
Bueno, Relatores Pasión Nacional. Cuando pensamos en el armado de la radio, el mejor relator es Víctor Hugo Morales. Nos acercamos, Relatores estaba transmitiendo...
Desde la app.
Desde la app. Mm. Por alguna razón no tenía voz en ninguna radio. Y la culpa la tiene Alejo Apo, ¿eh? Porque en realidad cuando yo llegué...
Apo, otra figura otra de Radio figura. Nacional.
Lo llamé y le dije tres palabras, que todo con afecto. Entonces nos juntamos, hablamos de todo con afecto, y Alejo me dijo, tenemos los relatores. Entonces me junté con toda esta gente fantástica que hace el Departamento Deportivo de Radio Nacional, nuestros locutores, relatores, nuestra gente de deportes, y le dije, muchachos, ¿qué les parece si hacemos esto? Y ahí nació el Relator Pasión Nacional. Como todas esas cosas que a veces dicen, pero nos vamos a juntar con esta gente y después, ¿qué va a pasar? Es fantástico. Tenemos un equipo deportivo que es Relatores Pasión Nacional, que además lo hemos ido ampliando, porque hay que contar que tenemos en la radio de Rosario se sigue a Central y a Newell's, en la radio de Santa Fe se sigue a Unión de Santa Fe y a Colón, en Córdoba a Talleres, a Belgrano, y eso vamos a tener, por supuesto. Llega el Mundial de Fútbol, estamos con Víctor Hugo, con toda la gente, vamos a transmitir, por supuesto, todos los partidos de Argentina y vamos a cubrir todos los partidos que nos interesan. Sí.
Te sugiero una idea para el 2022. No, 2023.
¿Sí?
Perdón.
Sí,
Pedro Saborido conduciendo un programa que se llame ¿Quién sabe más de Radio Nacional?
Me encantó.
Y de peronismo, sí, también.
Dicho sea, que no soy yo, por eso.
No, por eso, pero está buenísimo.
Porque busco a alguien.
Dicho sea de paso,
no soy yo.
Invito a las páginas de los podcasts de Radio Nacional, porque Pedro Saborido acaba de inaugurar un podcast que se llama Mundial, donde nos cuenta historias.
Sí, está buenísimo.
Están muy buenas.
Sí. Mundialita se llama.
Pero dicho sea de paso, sí, hablando de los podcasts, voy robando unos minutos.
Sí.
Que estuvo Nora Massi, nuestro top ten de los podcasts más escuchados. Es en lo que va del año, 1.867.000 descargas de podcast tiene la plataforma de Radio Nacional. Felipe Piña es el uno. Siempre mete más de 100.000 por mes, ¿viste? Como para... No baja de 110.
No lo agrande.
Pero...
Tampoco.
No lo agrande. Es la verdad. Y tenemos la suerte de tenerlo en Radio Nacional, de tenerlo los viernes.
Bueno,
una más.
Me corre el informativo.
Sí, ya lo sé. Cortita y al pie.
Sí.
No quiero dejar de recordar a Juan Carlos Adamo, a Mario Burgueño, a Tom Lupo, a Rodolfo García, a Miguel Grinberg, que los hemos perdido en este tiempo de esta gestión, y por supuesto a Mona Molcalvillo, que yo sé que ya dijiste, a muchos de los que van haciendo grande a Radio Nacional y que nos hacen, los que nos iluminan el camino.
Gracias, Alejo Ponlecica.
Gracias.
Feliz
Muchas
cumpleaños.
Gracias.
Y gracias, Pedro Saborido. Te escuchamos entonces en los podcasts de Radio Nacional.
Favor, Pedro Saborido, ¿te comprometió mi propuesta?
Por supuesto. Buscar a alguien que sepa de Radio Nacional, porque yo no.
Sí. Y la próxima te venís al estudio de LR1, así sí, hablamos un poco de peronismo quiera. Y de la coyuntura.
Ya lo noté.
Llega el informativo de Radio Nacional.